Después de predicar en un evento masivo para jóvenes, un grupo de jóvenes solteros se me acercó frente al escenario para tener una conversación directa pero respetuosa. Ninguno de ellos parecía ser cristiano y tenían críticas muy fuertes hacia mi fe. Al final, la esencia de su opinión era que el cristianismo era inmoral. Estos jóvenes no están solos en esta opinión. A través de las encuestas telefónicas y los grupos de enfoque, a menudo escuchamos que el cristianismo no es progresista e incluso represivo. En lugar de apoyar los ideales del futuro, defiende los prejuicios del pasado. Casi un tercio, 29% de los participantes de nuestra encuesta estuvieron de acuerdo en que los cristianos no creen que todas las personas sean iguales. Y hay al menos 6 áreas en las que el cristianismo ha traído igualdad, y quiero desarrollarla a través de un par de podcast, ¿no? Entonces vamos a ver estas 6 áreas y aquí hoy veremos una de ellas. Quiero conversarles sobre la igualdad racial. Los cristianos abrieron camino en la batalla por la igualdad racial. ¿Por qué? Ya que la Biblia enseña que cada persona es creada por Dios a su imagen y desciende de una familia. Cada uno tiene la oportunidad de ser adoptado en una familia espiritual como Dios, teniendo a Dios como padre y Jesús como hermano. La igualdad racial continúa con un argumento lógico. Jesús mismo rompió los severos tabúes raciales al acercarse y hacerse amigo de una mujer samaritana. Ahí en Juan capítulo 4. Los samaritanos eran los vecinos de Israel que eran despreciados por su herencia mestiza y sus falsas creencias. Los judíos tenían la costumbre de caminar por su tierra y pasar rápido por alrededores de la tierra de ellos para evitar el contacto con su gente, supuestamente repugnante para ellos. Pero Jesús se adentró en el territorio enemigo y se sentó a conversar con una mujer samaritana que acababa de llegar a un pozo para sacar agua. La mujer estaba sola, una marginada entre los marginados. Después de 5 matrimonios fallidos, estaba viviendo con el último chico. Pero Dios había venido a la tierra para cortejar a esta mujer en un pozo solitario en el calor del sol del mediodía. Jesús reveló su pecado, exponiendo la parte más sucia y con más cicatrices de su alma. La parte que olía a pecado, muerte e infierno. Pero él la limpió, la curó, la perdonó y reemplazó toda esa suciedad, toda esa mugre con la gracia. La gente pregunta por qué Jesús o sus primeros seguidores no derrocaron la esclavitud en el Imperio Romano, si se preocupaban tanto por la igualdad. Además de pasar por alto la ridiculez de unos pocos discípulos perseguidos que se lanzan contra la inmensa institución social protegida por el poder de Roma, esa excavación ignora los pasos radicales que Jesús y los primeros cristianos tomaron y prepararon el escenario para un cambio generalizado siglos después. La esclavitud estaba tan extendida en los días de Jesús que en algunas partes del imperio aproximadamente la mitad de la población eran esclavos, como lo muestra el libro de Walter Elwell en el diccionario bíblico de Tyndale. Y Jesús rompió las filas con sus pares religiosos y políticos al identificarse estrechamente con los que estaban en cautiverio, llamándose así un siervo o un esclavo y dándoles la bienvenida como sus amigos. La iglesia primitiva incluía a muchos esclavos que se sentían atraídos por una fe que los trataba como iguales. Esta realidad explica por qué en el Nuevo Testamento contiene instrucciones con respecto a los esclavos. Muchos eran miembros de la iglesia, líderes y pastores. El apóstol Pablo se llamó a sí mismo esclavo de Cristo. Enumeró el comercio de esclavos entre los pecados más atroces, ahí en 1 Timoteo 1, y suplicó que el esclavo fugitivo Onésimo fuera recibido como hermano por Filemón. Lo que era una afrenta al imperio, que podría haberle costado la vida al apóstol Pablo por revolucionario y estar generando una revuelta. Y siguiendo los pasos de Pablo, unos 500 años después, el ex esclavo San Patricio se convirtió en una poderosa voz cristiana que se oponía a la esclavitud. Una de las primeras figuras públicas en tomar una posición tan audaz sobre el tema. El historiador Rodney Stark sostiene que la esclavitud en la Europa medieval terminó solo porque la iglesia extendió sus sacramentos a todos los esclavos y luego logró imponer una prohibición a la esclavitud de cristianos y judíos. El poder y el alcance de la iglesia sobre la autoridad civil hizo de esa prohibición prácticamente un decreto de abolición universal. Erix Metaxa describe una participación cristiana similar en la eliminación de la esclavitud en Inglaterra y el Imperio Británico a principios del siglo XIX, y en una entrevista él declara, diciendo: "Fueron los cristianos los que lucharon apasionadamente por acabar con la trata de esclavos y la esclavitud misma. William Wilberforce y otros cristianos se opusieron a los secularistas y a los esclavos africanos precisamente porque creían que todos los hombres son hermanos y que todos los seres humanos fueron creados a imagen de Dios. Aquellos que no creían en la Biblia pensaban que esa idea era una broma y pensaban que las razas de piel más oscura eran tan obviamente inferiores a las razas de piel más clara como los perros eran superiores a las ratas o los insectos". Otro académico, Wayne Grudem, comentó en una ocasión que 2/3 de los líderes del movimiento abolicionista estadounidense eran cristianos que predicaban que la esclavitud debería terminar. En años más recientes fueron cristianos como Rosa Parks, Jackie Robinson y Martin Luther King Jr., quienes usaron imágenes y lenguajes bíblicos para hacer que una nación se opusiera a la injusticia racial, como lo señala Metaxa. Los cristianos a lo largo del tiempo y la geografía han sido un ejemplo, y ellos han seguido también el ejemplo de Jesús de dar la bienvenida a todos los pueblos. Hoy Jesús es adorado entre más razas y culturas que cualquier deidad de la historia. Simplemente no hay organización de ningún tipo que tenga tanta diversidad racial como el cristianismo.